Para disfrutar del poder espiritual y la victoria espiritual necesitas recursos espirituales, no una receta humana.
El doctor Tony Evans dice que eso requiere una decisión deliberada de tener fe.
Tu decisión de confiar en Dios o no confiar en Dios es una elección. No tiene que ver con cómo te sientes. Esto tiene que ver con decidir si Él es digno de confianza.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. La mayoría de nosotros decimos que confiamos en Dios, pero aún así nos gusta tener algunos planes de respaldo. Hoy, el Dr. Evans explica por qué este tipo de fe a menudo nos deja estancados y cómo la verdadera liberación comienza cuando Dios se convierte en nuestra única opción. Acompáñenlo en el libro de Mateo mientras nos muestra cómo el ayuno y la oración pueden permitir que el poder de Dios rompa las ataduras que nos han mantenido cautivos durante mucho tiempo.
Jesús acaba de llevar a Pedro, Santiago y Juan al monte de la Transfiguración. En esta montaña, capítulo 17, versículo 1, llamada una montaña alta, él fue, versículo 2, transfigurado delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Jesucristo fue transfigurado, es decir, se abrió su humanidad y se reveló su deidad. Cuando descendieron de la montaña y bajaron, descubrieron que había otras montañas. ¿Saben lo que es llegar a un servicio de adoración el domingo por la mañana y tener una experiencia en la cima de la montaña? Solo para salir de la iglesia y caer en el valle de la desesperación. Porque te encuentras con montañas que no puedes manejar. Una montaña es estar atrapado en una situación en la que no quieres estar. Esa era la situación en Mateo 17. Aquí tenemos a un joven que ha sido llevado ante el Señor, versículo 15. Marcos nos dice que no podía hablar. Marcos nos dice que no podía oír. Marcos nos dice que echaba espuma por la boca. Entraba en convulsiones. Tenía epilepsia. Y déjame decirte, una prueba clara de que tienes una montaña. Tienes una montaña primero cuando quieres deshacerte de ella, pero no puedes. Versículo 16, y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron sanarlo. Ni siquiera la gente puede ayudarte. En segundo lugar, la confusión acerca de las montañas. Parte del problema era que estaban observando la actividad externa del muchacho para determinar el diagnóstico del problema. Cualquiera que se arroje al fuego, había fuegos por todo Israel al aire libre y él solo veía un fuego y se lanzaba en él. Cada vez que haces eso, vas a tener cicatrices. Si saltas al fuego, vas a tener quemaduras en el cuerpo. Así que él ha quedado marcado por su montaña. ¿Alguien aquí tiene cicatrices de su montaña? Cicatrices porque has sido herido por las situaciones en las que te encuentras. Pero según el texto, descubrimos que las cosas que hacía por fuera eran a causa de un problema espiritual que tenía por dentro. Este muchacho estaba poseído por un demonio. Y mi punto acerca de tu montaña es simplemente este. Si vamos a mover la montaña visible de tu fruto, vamos a tener que llegar hasta la montaña invisible de tu raíz. Muchos de nosotros hemos estado tratando de derribar montañas que se ven sin abordar lo que está bajo tierra y no se ve. Y si intentas arreglar una gran montaña que ves sin saber que debajo de la tierra está la base de esa montaña, entonces lo que estás haciendo es tratar con el fruto cuando tu problema está en la raíz. Eso nos lleva a un tercer punto. La confianza respecto a las montañas. Mira lo que dice Jesús en el versículo 17. Oh, generación incrédula y perversa. Eso no es precisamente un cumplido. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganlo aquí a mí. O para decirlo en un inglés común, estoy cansado de ustedes, amigos. ¿Cómo crees que se siente Cristo respecto a nosotros cuando ve nuestra impotencia debido a la falta de fe? Versículo 20, por la pequeñez de vuestra fe, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada les será imposible. Eso es profundo. Él dijo que si tienes suficiente fe, le hablarás a la dificultad en tu vida, a la montaña, y la montaña, la dificultad, se someterá. Él dice que el problema está relacionado con la poca fe. Cuando tienes poca fe, la mentira de Satanás resulta más creíble que la verdad de Dios. Verás, la gran fe no pone límites a lo que Dios puede hacer. Eso es tener gran fe. Ahora, luego nos dice algo que ha causado mucha confusión, quizás incluso en esta sala. Si tienes fe como un grano de mostaza, podrás decirle a esta montaña, sal de aquí. Dile a estas drogas, déjenme en paz. Y la montaña se moverá. Ahora, eso es lo que dice la Biblia. Y o vas a creer en la Biblia, o vas a creer en tu experiencia, tus circunstancias, tus sentimientos o tu situación. Así que tenemos una contradicción. Él los reprende porque tienen poca fe y luego les dice que todo lo que necesitan es un poco de fe para mover una montaña. ¿Me sigues? Vayan al capítulo 13, versículo 31, y les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es más grande que las plantas del huerto, se convierte en un árbol, de modo que las aves del cielo pueden venir y anidar en sus ramas. Ahora, presten mucha atención a lo siguiente. Cuando tomas una pequeña y minúscula semilla de mostaza y la plantas con cuidado en el suelo más adecuado, con el paso del tiempo, su dura cáscara exterior comienza a romperse lentamente. Cuando lo externo se rompe y se abre, lo interno se expresa. Y lo que estaba cautivo por dentro debido a la dura cáscara exterior, ahora es libre de expresarse. Esa semilla insignificante se convierte en una quinta parte. Una planta de 4,5 metros, más grande que todas las demás plantas del jardín, aunque empezó siendo la semilla más pequeña del jardín. Y no solo se vuelve más grande que todas las demás plantas del jardín, sino que otros pájaros pueden venir, posarse y descansar en ella, porque ahora es tan fuerte. Él no quiere decir que debas tener una fe diminuta. Él dice, si tomas la pequeña fe que tienes y la plantas correctamente, despojándola de su cáscara externa, lo que ha estado cautivo en el interior comenzará a expresarse hacia afuera y vas a descubrir que no solo puedes crecer y no solo eres un cristiano de 4,5 metros, sino que otras personas también pueden descansar en tu vida. Así de fuerte eres. Tu decisión de confiar en Dios o no confiar en Dios es una elección. No tiene nada que ver con cómo te sientes. Esto tiene que ver con decidir si Él es digno de confianza. Él dice en el versículo 22, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Uso la palabra sí. Voy a cambiar mi palabra. Tú puedes, Él dice, Señor, elijo creer por un acto de mi voluntad. Tú puedes hacerlo. Pero por favor, ayuda mi incredulidad. Porque cambió su perspectiva. Dios se movió para disfrutar del poder espiritual y la victoria espiritual. Necesitas recursos espirituales, no una receta humana. Cuando tienes una montaña, llevas la montaña a Jesús. Él dijo, aquí está mi montaña. Tengo un hijo. Tus discípulos no pueden arreglarlo. Yo no puedo arreglarlo. Los doctores no pueden arreglarlo. Y necesitas ser arreglado. Y tú puedes arreglarlo. E incluso cuando dije que tú puedes arreglarlo, tengo algo de duda en mi corazón. Pero eres tan grande que no solo puedes arreglar a mi hijo, también puedes arreglar mi duda. Así que no solo confío en que arregles a mi hijo, confío en que arregles mi duda sobre tu capacidad para arreglar a mi hijo. Así que vengo a ti por el Padre y el Hijo. Me entrego a ti por completo. Y él dice que cuando haces eso, podrás hablarle a la montaña. ¿Cuál es la montaña? El problema. Y la montaña desaparecerá. Ahora, ¿sabes cuál es nuestro problema? La montaña nos está hablando a nosotros. Mira, estamos entendiendo esto mal. ¿Quién le habla a quién? La dificultad está diciendo, no puedes detener esto. La dificultad está diciendo, no puedes dejar de usar ese lenguaje. Usas ese lenguaje siempre. No puedes dejar esa droga. Llevas tomando esas drogas 10 años. ¿Cómo vas a dejarlo? No puedes dejar de hacer esto. ¿Cómo vas a dejarlo? La montaña es la que hace todo el habla. Pero él dice, si me ves desde la perspectiva correcta, ¿podemos cambiar la conversación? Y cuando la montaña dice, no puedes parar, puedes mirar de vuelta a la montaña y decirle, hombre, eres un tonto, porque tú ya no me dices lo que tengo que hacer. Yo te digo a ti qué hacer. Y ahora mismo quieres maldecir. Pero como yo llevo el control, déjame decirle a tu lengua malhablada, cállate. Ni siquiera vas a hablar ahora. Yo me hago cargo de la conversación. Puedes decirle a la droga, al deseo de tu cuerpo, tú me dices que tengo que consumir crack, que tengo que inyectarme, pero déjame decirte algo, porque la montaña ya no me habla más. Yo le estoy hablando a la montaña. No vas a conseguir nada. No vas a tomarte ninguna pastilla. No vas a inyectarte nada en el brazo. Y la razón por la que no lo vas a hacer es porque yo llevo el control aquí, de adentro hacia afuera. Tú no lo controlas de afuera hacia adentro. Tú tomas el control de la conversación. Creo que el texto dice, podrás decirle a la montaña, a la dificultad, tú pondrás las reglas. Es un nuevo juego.
Cuando el Dr. Evans regrese en un momento, nos explica cómo podemos llevar nuestra fe de la teoría a la victoria. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Tú dices, bueno, espera un minuto. No estoy en el lugar del que hablas. Quiero estar ahí, pero aún no he llegado. ¿Cómo paso de donde estoy a donde tú estás hablando ahora? Que esto que me ha estado atormentando todos estos años, ¿puedo empezar a vencerlo? Permíteme cerrar con Mateo 17. Y por cierto, quiero que notes algo. Está de vuelta en la marca 9. Te lo resumiré. Cuando Jesús le dijo al demonio que saliera, el demonio se resistió. El demonio intentó abrazar más fuerte al muchacho. Ahora bien, si el demonio se resistió a Jesús, cuando Jesús le dijo, vete, ¿piensas que él simplemente saltará porque estás hablando? Bueno, así que voy a decirles ahora, cuando comiencen a adoptar este enfoque de fe, el demonio los va a aferrar con más fuerza, porque él acostumbra mandar. Si al volver a casa no somos el esposo correcto e intentamos liderar de nuevo, ellas dicen, ¿dónde? Lo he estado manejando. He cuidado esta casa estos años. ¿No puedes simplemente volver aquí diciendo que ahora vas a ser el líder? ¿Alguien casado? ¿Alguien así? Mejor bajen la mano. ¿Verdad? Porque la esposa ha estado acostumbrada a manejarlo todo por tanto tiempo, ¿de acuerdo? Así es el diablo. Él ha estado acostumbrado a controlarte por tanto tiempo. Así que una vez que dices nuevas reglas, yo hablo, yo pongo la agenda, él se va a aferrar con fuerza, pero esa es tu señal de que realmente lo estás enfrentando. Esa es tu señal. Si empeora cuando tomas esta decisión, sabes que lo deseas. ¿Ya lo tienes ahora? El simple hecho de que empeore significa que ya lo sacudiste. Todas las otras veces cuando él se aferró, tú te rendiste. Esta vez es diferente y todo tipo de infierno se está desatando en tu vida. ¿Por qué? Porque él sabe que esto no es como las otras veces. Son tiempos diferentes. Y así él dice en el versículo 21 del capítulo 17 que este tipo no sale, sino con oración y ayuno. Eso nos regresa a nuestro tema. Esta montaña, esto que es tan difícil, este problema que ha estado en tu vida tanto tiempo, este problema o pecado sobre el que Satanás ha tenido control durante tanto tiempo, no se va solo por ir a la iglesia los domingos. No se va solo porque el pastor, el equipo pastoral o el centro de consejería, aunque todos tienen su lugar, Pero no se va solo porque hables con ellos, porque los discípulos no pueden con este caso, es demasiado profundo. Ha estado ahí demasiado tiempo. Satanás tiene demasiada fortaleza. Ha creado una fortaleza demasiado grande. Este tipo tienes que sacarlo cavando. Y eso se logra con ayuno y oración. El ayuno y la oración dicen, no tengo ninguna opción humana disponible. El ayuno y la oración dicen que cuando controlas lo que comes, te mueves en la fuerza de esa decisión. Escúchame. Cuando dices no a la comida y tu estómago tiene hambre, ahora déjame decirte, algunos de ustedes probablemente hicieron esto, así que déjame aclararlo ahora mismo. No ayunaste si comiste lo suficiente en el almuerzo como para no sentir hambre en la cena. Eso no es un ayuno. Si no lo sientes, no ayunaste. Porque realmente no lo sacrificaste. El ayuno tiene que ver con atravesar el dolor del cuerpo porque estás tratando de romper la cáscara para que pueda haber libertad en el espíritu. Es pasar por la agonía. Por supuesto, tu estómago duele cuando estás ayunando. Por supuesto, tu estómago está molesto. Pero el ayuno dice que voy a luchar y a negarte. Ahora, para negarle a tu cuerpo la cena o lo que sea, el ayuno que estés haciendo, comidas durante todo el día, lo que sea, lo que tuviste que hacer fue debilitar la carne. Mira, la carne se debilita porque tiene hambre, así que ahora está más débil. Pero cuando la carne se debilita, le da la oportunidad al alimentar el alma de que el espíritu se fortalezca. Verás, no expresamos nuestro espíritu porque estamos tan enfocados en satisfacer la carne que el espíritu no es libre para convertirse en una planta de mostaza. Pero una vez que empiezas a negar y ayunar el deseo del cuerpo, lo que haces es ponerte en la posición de decirle a la carne lo que puede y no puede hacer. Carne, hoy no vas a cenar. Carne, hoy no vas a satisfacerte con la televisión. Carne, vas a hacer lo que no eres libre de hacer. No vas a hacer lo que antes eras libre de hacer. Porque yo ahora mismo te estoy diciendo que no. Ahora mira esto. Dios está diciendo, cuando puedes decirle no a la comida, le estás diciendo no a la carne. Cualquier otra adicción que tengas es una adicción de la carne. Así que una vez que te acostumbras a decirle a la carne que no puede tener todo lo que quiere, cuando quiere tenerlo, solo tienes que cambiar eso de la comida a las drogas, de la comida al sexo, de la comida a la mentira, de la comida a la codicia, de la comida a cualquier otra cosa, porque te estás moviendo en la fuerza de tu decisión. Estás luchando por el control de tu vida y por la elección de ir en contra de esa fuerza que te esclaviza. Porque si puedes controlar lo físico, ahora has sido liberado para controlar lo espiritual. Por eso el ayuno es importante. Por eso ayunas hasta que obtienes un avance. Algunos de ustedes están ayunando por dificultades en su vida y quieren saber, pastor, ¿cuánto tiempo debo ayunar? Oye, hasta que tengas un avance, ¿de acuerdo? Hazlo una vez por semana o al mes, según tu necesidad. Si es grave, ayuna lo suficiente. Compartiré esto con los solteros. Tenemos un sermón que vamos a dar ayunando por tu pareja. Hay una historia en la Biblia de un hombre que busca pareja y cree que la ha encontrado. Él dice, creo que esa es la indicada. Y va a una casa, se sienta en la mesa para hablar con el padre de la chica y el padre saca algo de comida y el hombre dice, no puedo comer hasta que este asunto se resuelva. Él dejó la comida a un lado hasta que encontró a la esposa adecuada. Vamos a tener a mucha gente flaca corriendo por aquí. Muy bien. Ahora, quieren saber dónde está ese pasaje, ¿verdad? No lo voy a decir. No lo voy a decir. Tienen que seguir viniendo mientras predico, ¿de acuerdo? Ayunas para obtener un avance. Santiago 4 dice, cuando nos humillamos delante de Dios, ¿qué es lo que es el ayuno? Ya vimos eso. Ayunar es humillarse a uno mismo. Cuando te humillas delante de Dios, Él da mayor gracia. Él da mayor fuerza, mayor poder.
El Dr. Evans regresa en un momento con una reflexión final para concluir el mensaje de hoy. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Dicen que todos cargamos con nuestro propio equipaje en la vida, pero la carga que llevas podría ser más pesada de lo necesario. Mañana, el Dr. Evans revelará cómo el ayuno puede ayudar a aligerar esas cargas. Sin embargo, en este momento tiene un último pensamiento para hoy.
Me gusta ver las Olimpiadas y me gusta ver a los saltadores de altura. Piernas fuertes y musculosas que los llevan a saltar más de 2 metros de altura. Y eso está bien si tienes una valla de 2 metros. Pero ¿qué pasa cuando tienes una valla de 5 metros y medio? Necesitas un enfoque diferente. Mira, si solo eres un saltador de altura y tienes una montaña de 5 metros y medio y retrocedes todo lo que puedes, vas a la iglesia todos los domingos, haces tus devocionales todos los días, dices, me voy a preparar bien, recibiré todo el consejo que pueda y simplemente te lanzas y tratas de saltar por tus propios medios, todos vamos a verte hacer el ridículo porque no vas a poder pasar esa barra. Ah, pero en las Olimpiadas, cuando esos saltadores de altura ven una montaña de 5 metros y medio, toman una pértiga. Se les llama saltadores con pértiga. Toman esa pértiga y corren con ella. Clavan la pértiga en un hoyo en el suelo y confían en la pértiga para elevarlos más alto, de modo que puedan pasar la barra que está a 5 metros y medio. Si tienes una montaña que el cristianismo ordinario no te permite superar, ¿por qué sigues intentando saltar con tus propias fuerzas? Lo que necesitas es una pértiga. Necesitas algo en lo que puedas apoyarte, en lo que puedas apoyarte y empujar. Eso te impulsará por encima de la montaña de tu vida para que la superes y dejes de derribarla. Lo que necesitas es ayuno y oración. Esa es la pértiga que te impulsa por encima de las barras montañosas de tu vida. Eso es a lo que Dios te está llamando. Eso es lo que Él te está pidiendo que hagas. Ese es el llamado al ayuno y la oración.